palabra, no fue mía, María, y lo hicieron. El tema es el traspaso de la vida religiosa sevillana a la Catedral Canaria, devoción inmaculista en su hermandad franca.
Buenas tardes. Conocidos son los vínculos que históricamente han mantenido Canarias y Andalucía, principalmente con su capital, Sevilla, principal puerto hacia Indias hasta el siglo XVIII. Y la religión, con sus principales manifestaciones y su derivación en el campo artístico, son probablemente el principal legado que Sevilla ha dejado a Canarias. La propia Catedral de Canarias, la Catedral de Las Palmas, confluyen en todo un conjunto de analogías, no solo desde el punto de vista arquitectónico, queriendo tener como referencia el edificio de la Catedral Hispalense o de otros campos artísticos, sino del traslado de toda la vida religiosa de la Catedral sevillana a la Catedral de Las Palmas. Y como principales manifestaciones de ese sentir religioso estaban las cofradías y hermandades, y entre ellas las que nos interesan, las hermandades sacramentales, de tanta relevancia en la religiosidad barroca. Citando al abad Sánchez Gordillo, nos damos cuenta de este hecho. Las cofradías que están fundadas en veneración del Santo Sacramento son más estimadas y más honradas, más antiguas y más ricas, devotas y espirituales que otras ninguna, y como tales deben ser frecuentadas, servidas y reverenciadas. La devoción al Santísimo Sacramento y las hermandades que se reúnen en torno a su culto comenzaron a tener auge desde el siglo XVI en la península y sobre todo en Sevilla, a instancias de la que se conocía como la loca del sacramento, Teresa Enríquez. Se acepta la fecha de 1511 como la del inicio de las hermandades sacramentales, figurando precisamente la propia Teresa Enríquez como, de alguna manera, fundadora de algunas de ellas. Ya en 1508 llega ella a Sevilla como acompañante del séquito del rey Fernando el Católico y trae consigo la bula papal que autoriza a la fundación de estas hermandades. La Catedral de Las Palmas, por su parte, tuvo en su matriz andaluza el modelo para la institución de su esclavitud. Los tres pilares de las sacramentales sevillanas, la devoción eucarística, las honras por los cofrades difuntos y el fervor inmaculista, son asimismo las bases y fundamentos de la Hermandad de Santa Ana, como podemos comprobar en sus constituciones. Tanto el culto al Santísimo Sacramento como la defensa de la pura concepción de María tienen su mayor impulso tras el Concilio de Trento. Si bien ambas devociones estaban ya de alguna manera cimentadas, no cabe duda que las resoluciones trentinas, encaminadas en reforzar lo que las herejías protestantes se empeñaban en negar, consiguieron ese gran culto público a la Eucaristía y la defensa ultranza de aquel misterio mariano. Las primeras constituciones con las que contamos de la Hermandad Sacramental de Santa Ana son de 1663, dándonos a entender que se trata de una refundación. Precisamente se le pretende dar un nuevo impulso a la procesión eucarística de visita a enfermos por el descuido y tibieza de los fieles en el divino culto y veneración, especialmente del Santísimo Sacramento del altar que sale a los enfermos. Pero el punto que verdaderamente nos interesa reflejar en esta comunicación es la fervorosa devoción a la Inmaculada Concepción de María y el acogerla como protectora conjuntamente con el Santísimo de la Hermandad. En el libro Las Hermandades Sacramentales de Sevilla se nos relata cómo el culto a la Inmaculada fue una constante desde sus principios. Era una manera de unir en su seno dos devociones que calaban profundamente en el pueblo, pero es que además estaban defendidas teológicamente, no sin estar exentas de polémica, sobre todo lo referente al misterio mariano. Todos admitían que María fue santificada antes de nacer, lo que se discutía es que lo hubiera sido desde el mismo momento de su concepción, y como sabemos, eso llevó a discusiones incluso entre órdenes religiosas como los dominicos, que lo negaban, siguiendo lo escrito por Santo Tomás de Aquino frente a los franciscanos o los jesuitas, sobre todo a partir del 16, teniendo en cuenta que fueron ellos uno de los principales abanderados del Concilio de Trento. Pero estas desavenencias solo consiguieron que sus defensores fueran más acérrimos, llegando incluso hermandades sevillanas a hacer voto de sangre en defensa de este misterio. La Inmaculada Concepción de la Virgen fue siempre venerada, defendida y celebrada con entusiasmo en España. No solo la Iglesia, sino la propia monarquía ratifica este hecho, haciendo la patrona de España en 1760. La Hermandad del Santísimo de la Catedral de Canarias acoge bajo su título y protección a la Purísima, denominándose Congregación de Esclavos del Santísimo Sacramento y de la Purísima Concepción de Nuestra Señora. Sus sopas veneran por un lado al Santísimo y por el otro a la Purísima. Con la entrada de cada hermano, además del voto de promesa de esclavitud al Santísimo Sacramento, se juraba defender la Concepción Inmaculada de la Virgen. Naturalmente, su fiesta estaba entre las de obligada asistencia de la hermandad. Después de la festividad del Corpus, era la segunda celebración en importancia, siendo el domingo infraoctavo el día principal. Fue esta celebración fundada, o podemos entender que de alguna manera refundada, por don Lucas Fernández de Olivera, canónigo de la catedral en 1663, para amor, memoria y reverencia de la Virgen María. La celebración se hacía con aparato de primera clase. Y toda esta dignificación del culto debía de contar, además de con los elementos que llevaba toda esa celebración, con una imagen titular, con la protagonista de la fiesta. En el año de 1691, la hermandad no contaba con ninguna imagen y necesitaba de una prestada para celebrar la fiesta. Es este año cuando se acuerda traer una imagen de la Concepción y se pide que quepa en el hueco que para ella hay en el altar mayor. Y se le encarga esta diligencia al señor canónigo don Francisco Ferrer, conciliario eclesiástico, para que la mande hacer y concierte que, estando hecha, la hermandad acordara a la hermandad lo más que convenga para su colocación y vestuario. Tanto la imagen como la corona de plata para su adorno fue una donación de don Diego Cejudo Hidalgo, y a su vez la hermandad mandaba traer de España lana azul y raso blanco para manto y vestido y escapulario y guarnición para ello, y su costo se reparta y saque entre los hermanos. A lo largo de los años se van viendo diferentes compras que se hacen de adorno para la imagen, pero ya en 1739 aparece entre los acuerdos de la hermandad que se manda a buscar una imagen de Nuestra Señora de la Concepción. Sorprende la poca distancia de tiempo entre una imagen y la otra, para poner en el altar mayor el día de su festividad, por lo cual se pide a los hermanos, y con la limosna que dieren y 50 pesos que ofrece anticipo el hermano mayordomo, se costee dicha santa imagen trayéndola de Génova o Sevilla. Es en las cuentas de la hermandad, que abarcan entre los años 1748 al 50, cuando volvemos a encontrar la mención a la traída de una imagen de la Concepción, donde ya queda claro que es sevillana y parece darnos a entender que la imagen ya estaba realizada. Y cito: por otros pesos que entregué al hermano don Isidoro Romero, de la hermandad, para costear en Sevilla la imagen de la Concepción de que tengo recibo. También en un libro de inscripciones y tributos se hace mención a gastos irregulares, por 1.000 reales, ya nos aclara la cantidad, que entregué a don Isidoro Romero, con orden de la hermandad, para costear en Sevilla una imagen de la Concepción, Canarias, julio 10 de 1748. En el tesoro de la catedral se halla una Concepción de María, hasta ahora atribuida por el profesor Hernández Pereira al escultor sevillano Duque Cornejo. El hallazgo de estos documentos abundan en esta posibilidad. No podemos asegurar que la imagen realmente llegara, y tampoco podemos asegurar que la talla que hoy conservamos sea la que en su momento encargó la hermandad, aunque la tradición de que ha pertenecido a la hermandad del Santísimo, así como los datos cronológicos hallados, pues parecen llevarnos a esta conclusión. Esta inmaculada sí parece de alguna manera acusar las características estilísticas de Duque Cornejo, pero en el análisis estilístico, gracias a don Pablo Amador, pues parece darnos a entender que no se trataría de una obra de la propia mano de Duque Cornejo, sino de alguno de sus discípulos. Hay que tener en cuenta que en los años que estamos hablando, 1748, Duque Cornejo estaba ya bastante mayor, y por otro lado es una imagen algo retardataria para los años, para lo que se estaba haciendo por esta fecha. Por lo tanto, parece ser que sería un discípulo del imaginero sevillano que trabajaría probablemente en su taller. Para concluir, simplemente decir que la devoción, puedes irlas pasando, pero simplemente para que las vayan viendo, que la devoción a la Purísima de Santa Ana no fue un caso aislado en la isla de Gran Canaria. Hemos hallado otras constituciones de diversas hermandades sacramentales de la isla formadas bajo la protección de esta devoción. Y eso no hace más que aumentar lo dicho anteriormente sobre la influencia sevillana, ya que con la catedral hispalense ocurrió exactamente lo mismo en el resto de Sevilla. Al igual que la catedral, de alguna manera, de Las Palmas, sirvió de modelo al resto de las parroquias de la isla. Sí creemos que es un caso aislado, por lo menos hasta el momento, en lo que es la geografía canaria, puesto que las hermandades que hemos estudiado en la isla de Tenerife no tienen esta peculiaridad de esa devoción a la Purísima y de acogerse bajo su protección. Solo se encuentra en aquellas hermandades, o hasta el momento solo lo hemos encontrado en aquellas hermandades que están en iglesias bajo el título de la Concepción, pero de todas maneras ese culto no está tan claramente definido como sí aparece en las hermandades del Santísimo de la isla de Gran Canaria, como igualmente ocurre en la ciudad de Sevilla. Por lo tanto, esta peculiaridad nos lleva, de alguna manera, a querer realizar un trabajo más profundo, pues que sería un capítulo más dentro de lo que ha sido la devoción a la Purísima en la historia de España. Gracias.
Después de este trabajo en el que se abordan problemas de la iconografía religiosa sevillana, vamos a dar la palabra a don Carlos Rodríguez Morales, que también